Arantxa Urreta Vizcaya, Marisa Ozaia, ¿cómo estáis? ¿Guapas?
Hola, estupendamente.
¿Guapetonas navideñas?
No. Muy bien, muy bien.
Egunon. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar en este espacio a tres bandas, un poco imbuidos del espíritu de la Navidad o del solsticio, para quienes prefieran la parte, en fin, más ligada al sol, a la tierra y menos a la religión. Vamos a hablar de plantas, que tienen mucho que ver con la Navidad, y también vamos a hablar de cocina, que para qué les voy a contar lo que tiene que ver con las fechas que estamos viviendo. Y en la mayoría de nuestras casas hay plantas, tenemos macetas, a veces si hay suerte un pequeño jardincito, o si hay mucha suerte un jardín completo, ¿no? Tengo en mis manos un libro que publica Capitán Swing, que se titula El jardín contra el tiempo, en busca de un paraíso común, que ha escrito Olivia Lange, que es una autora británica que sabe mucho de jardines. Yo ya sé que aquí nos gustan los jardines, luego tenemos las macetas para los que no tenemos tiempo.
Incluso meternos tiempo, en jardines.
Y estoy haciendo así con las manos, ¿no? Diru, diru. Para los que no tenemos tiempo para un jardín, por ejemplo, ¿no? Y hay algunas cosas que me gustaría compartir de este libro. Dice, un jardín, dice Olivia, es una cápsula del tiempo, además de un portal fuera del tiempo. El hecho de que poseer un jardín constituya un lujo, de que el acceso al propio terreno sea un lujo, un privilegio, y no el derecho que debería ser, está lejos de ser un fenómeno nuevo. Desde sus inicios edénicos, la historia del jardín siempre ha sido también una historia sobre qué o quién está excluido o expulsado de él. Desde tipos de plantas a tipos de personas. Como observó la escritora Toni Morrison en cierta ocasión, todos los paraísos, todas las utopías, están diseñados por quien no está ahí, por la gente a la que no se permite entrar. Es un libro delicioso sobre jardines, muy recomendable en esta época de Navidad, y si son amantes de las plantas, más todavía. El jardín contra el tiempo, en busca de un paraíso común. Ya estamos, mira, en este momento, Marisa, solsticio de invierno.
10 y 21 minutos.
Y pues allá son y 22. ¡Ay! Hemos perdido la oportunidad del directo en la radio. Bueno, tan importante como una buena mesa es la decoración navideña, y nuestro invitado tiene mucho que decir aquí, ¿verdad, Marisa?
Sí, les presentamos a César Echapare González, floricultor y el 50% de Viveros Valdorba, en Barasoain. La otra mitad lleva el nombre de Pilar Lezaun Indurain, su mujer. Estos días no dan abasto, no en vano, en sus 14.200 metros cuadrados de invernadero se apiñan 10.000 flores de Pascua, que a partir de noviembre empiezan a estar listas para decorar hogares y comercios. César Echapare y Pilar Lezaun fundaron Viveros Valdorba hace 25 años. El floricultor, formado como perito agrícola, venía de trabajar como gerente de la cooperativa cerealista de Barasoain y antes en una empresa cárnica. Hoy se desenvuelve entre geranios, petunias, claveles y flores de Pascua. Así hasta sumar más de 200.000 plantas al año.
Que acabarán muchas de ellas en jardines y otras en esas querencias por los jardines que se llaman nuestras macetas, o se hacen llamar nuestras macetas en los hogares. Egunon, César, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Pues aquí, muy bien, cargando poinsettias para repartir las últimas de en Pamplona ahora.
Las últimas poinsettias de la temporada, porque ¿hasta cuándo se venden las poinsettias?
Pues hasta el día 23. A partir de entonces, ya que como llegamos a Navidad y ya se celebra la Pascua, ya no se vende, bueno, no te digo que alguna se pueda vender, pero ya acaba la venta entonces.
¿Y cuántas habrás vendido hasta ahora?
Pues bueno, pues no se ha dado la cuenta, pero pues habrán salido pues unas 14.000 plantas así, porque aparte de las que produzco yo, alguna pues con otros viveros tenemos convenio y pues también distribuyo de otros viveros de aquí de Navarra y de Gipuzkoa.
La flor de Pascua, que es como se le suele llamar a esta planta, puede parecer de lo más tradicional, pero es nueva. No había flores de Pascua en todas partes, yo que sé, hace 50 años. Muchas de las plantas que hoy son más vendidas antes no eran conocidas. ¿Ha incorporado usted nuevas plantas recientemente a la oferta?
Bueno, pues como bien has dicho, lo que es la flor de Pascua, yo desde hace 20 años la llevo cultivando. Cada vez se ha ido vendiendo más por la cultura que se ha creado en torno a la Navidad y representa un poco pues la celebración festiva de la Navidad de esta flor. Y en cuanto a lo que es el resto de plantas que cultivamos, son plantas que más o menos se llevan cultivando desde hace varios años y es difícil el innovar, porque la gente acepta un poco lo tradicional, pues lo que es el geranio, la petunia, la alegría, Entonces, no digo que a veces haya alguna planta que se pueda introducir y probar, pero la verdad es que la gente siempre vuelve un poco a lo mismo, que vamos, que dentro de lo mismo hay una gama muy amplia de plantas, vamos, es que es muy grande.
Yo que compro también mis poinsettias navideñas, luego tengo que lamentar mucho su fallecimiento, me duran muy poco, necesito un buen consejo.
Bueno, a ver, esta planta le cuesta adaptarse al nuevo sitio donde se vaya a colocar, porque en el vivero pues está en un entorno que lleva sus 6 meses de vida, que suele plantarse allá en julio, hasta ahora. Entonces, cuando la cambiamos de lugar, pues le varía la temperatura, la corriente, la humedad relativa, y eso lo lleva muy mal. Pero como norma, si la ponemos que no le baje de 10 grados, no le dé corrientes y no esté al ladito de la calefacción, ella va a estar encantada. Y ojo con el agua, si la encharcamos, pues también le va a sentar mal.
Le va a sentar fatal, efectivamente. ¿Más preguntas, Arancha?
Nos contaron que la pandemia había incrementado el gusto por las plantas, que nos habíamos aficionado más a las plantas. ¿Lo han notado ustedes?
Pues la verdad que en la pandemia, que todos nos pusimos muy nerviosos porque no sabemos qué iba a pasar, el consumo de plantas se mantuvo, incluso yo creo que creció un poco, porque la gente al quedarse en casa pues fue encontrando un hobby, y pues este hobby la verdad que te hace descubrir pues lo que es la vida de las plantas, y la gente pues lo disfrutó mucho. Ahora, después de la pandemia, yo creo que se ha mantenido un poco el nivel aquel de crecimiento, aunque no tanto. Pero bueno, la verdad que sirvió a mucha gente para entrar en su jardín y descubrirlo, porque es un mundo muy bonito.
Sí, el de las plantas lo es. Sí, adelante, adelante, Arancha.
No, quería preguntarle si la mayoría de las plantas que venden son de interior o de exterior. ¿Qué venden más?
Pues, a ver, en principio, en la latitud que estamos, sí que hay plantas de interior y de exterior. En principio, todas las plantas son de exterior. Lo que pasa es que las plantas que llevamos aquí de interior son plantas que son de latitudes de otras partes que en el exterior aguantan. ¿Qué pasa? Que aquí se están comercializando como de interior. Las que yo hago son todas para el exterior. Es decir, pues toda la planta temporada, pues geranio, petunia, alegría, pensamiento, viola, lelia, antirrino, etc., etc., todas para el exterior. Hay que buscarles un poco el sitio de un poco más de sol o más de sombra, depende de la variedad, pero bueno, todas exterior.
Imagino que las plantas que nacen en el invernadero pues son plantas más delicadas y que hay que tener con ellas una mano especial. ¿Qué recomendaría César, nuestro invitado, para quien quiere iniciarse ahora en el mundo de las plantas? Que hemos de decir que da muchas satisfacciones. Las plantas parece que no, pero hacen una compañía extraordinaria y relajan mucho el ánimo de estos tiempos tan rápidos y tan convulsos, ¿verdad, César?
Pues sí, sí. La verdad que un pequeño huerto de plantas o de hortalizas, me da igual, se hace vivir un poco lo que es la vida. Y bueno, el consejo es que se puede probar con muy poco dinero, duran mucho tiempo y a nada que les atiendas un poco son súper agradecidas. No hay que pasarse con el agua y darles de comer, porque la gente se pasa con el agua y mucha gente te dice, bueno, es que mi planta no tira, y le preguntas, bueno, pero ya le das de comer, y dices, ¿lo que come? Pues bueno, hay que darle de comer.
Claro, hay que darle de comer, no solo de beber, que parece que tenemos la idea de que cuanto más agua le das a una planta, más lozana se pone. No, error.
Error.
Vale. Estamos hablando con César Echapare. Pilar Lezaún es el otro 50% de este trabajo, negocio, Viveros Valdorba, desde hace 25 años. Enhorabuena por ese trabajo, formado, creo, eso, como perito agrícola, y después ahí las flores ahora son, bueno, las flores y las plantas, una forma de vida. Feliz 25 y muy feliz Navidad, César.
Vale, pues muchas gracias.
Las que adornan a usted, a Pilar y a sus flores. Hasta luego.
Venga, adiós.
Adiós. Qué gusto escucharle hablar de flores. Hemos empezado muy navarros, nos vamos a quedar en Pamplona en busca del menú navideño. Esta vez, Marisa, con una guisandera de toda la vida, de la que queremos saber algunos datos antes de saludarla. Estaba escuchando atentamente al teléfono a César y también a los que hacemos este programa. Cuéntanos cosas de nuestra invitada.
Y muy conocida, hay que decir, entre la audiencia, de más que palabras. Nacida en La Rioja y afincada en Pamplona desde su juventud, a sus 83 años sigue al al pie de los fogones. Ha publicado 25 libros de cocina, todos con recetas caseras y sencillas de realizar hasta para mí. Y ahora tiene a punto de caramelo el número 26, que constará de 1001 platos. Con incursiones en ETV, también ha colaborado en otros formatos como Canal Cocina. La pasada semana, el Basque Culinary Center la homenajeó como parte del colectivo de mujeres que han transformado la gastronomía vasca. Para ella, la mejor medicina es la cocina.
Y por eso se encarga de preparar los menús navideños para su familia. Angelita Alfaro, egunon, Angelita, ¿la pillamos con las manos en la masa o no?
Aquí estoy, pues por una vez en la vida estoy formalica, quieta, esperándoos para que salga bien la retransmisión.
Formalita.
Porque si no, no me disgustaría. Quiero que salga todo bien y si por lo que sea este móvil falla, perdonadme y seguiríamos como sea.
Sí, sí, seguiríamos como sea. Anda, que no hacemos aquí trucos para que las cosas sigan como sea. Que los teléfonos fallan y falla de todo, ¿eh? Para el directo sí, siempre hay que cruzar los dedos.
Nos han deleitado con hablarnos de las plantas. Ahora vamos nosotros con las plantas del estómago, que son las principales.
A las que hay que llevar a la mesa y cuidarlas muy, muy bien. Angelita, ¿cuántos van a ser a su mesa en Nochebuena y Navidad? ¿Cocina usted?
Solo diez.
Mire,
tengo dos hijos con las mujeres y los dos chiquillos cada uno.
Sí.
Y nada, 10 que nos juntamos y yo nos les pondría, qué sé yo, la luna y el toro les pondría, qué sé yo, lo que les pondría.
Les pondría usted de
pero,
todo.
Pero bueno, yo principalmente voy a decir una cosa bonita por si acaso no nos fallaría la radio, que lo sentiría del alma. Que siempre sea Navidad en vuestra casa y en vuestro corazón.
Qué bien.
Y que seamos muy felices y que estemos estos días maravillosamente a gusto con nuestras familias, que de vez en cuando no hace daño, ¿no?
No, de vez en cuando no hace daño. A veces muy seguido empieza a ser otra cosa, pero de vez en cuando no hace daño.
Ya.
Ojalá que ese buen deseo podamos extenderlo a todo 2025. ¿Qué menú va a preparar usted, Angelita?
Yo, menú.
Sí, menú de Nochebuena.
Pues pondría un montón de cosas. Yo con un poquito solo no me conformo, ¿sabes? Porque soy comedora. El otro día me dio pena no probar casi el lunch de la Basque Culinary Center, que quitaba el hipo, porque me abrazaba la gente, me besaba, me daba la enhorabuena.
Y no la dejaron comer.
Y yo veía que aquello me engordaba más que lunch, pero digo, agua, aquí hay que aguantarse. Y unos besos y unos cariños, que era que yo me vine colmada de gloria. Lo de la Basque Culinary Center no lo he soñado en mi vida, ni lo he soñado. Y mira que me han pasado cosas bonitas. Yo he estado he presentado un libro con la princesa Beatriz, con la artista de cerveza, con la Thyssen, en el Museo Thyssen. Voy a dejar a los niños Sebastián en paz. Que cojan un lapicero todo el mundo y que apunte, porque voy a decir algo muy gracioso. Quiero decir que aquí en Navarra son mucho, a mí mediocre, pero son mucho de tener una ensaladita refrescante. Con que lo primero de todo que adorne la mesa, con una ensaladita maja, pues con lechuga, con aguacate, con lo que quieran, porque claro, después de mucho comer cosas que pegan al riñón, que digo yo, pues apetece unas hojicas de algo, ¿no? Y yo he hecho unos tigres que levantan la boineja mía.
No me digas.
Unos tigres deliciosos, que estos se pueden hacer, pues eso, con 2 días antes, que no pasa nada, que es lo que he hecho yo, porque si no, no das abasto.
Claro.
Luego unos bocaditos de jamón y queso, que están gloriosos, que es una cosa muy rica. Y para los chiquitines, pues a lo mejor unas croquetas de huevico picadito, eso para los pequeñicos. Y luego voy a hacer una ensalada que os va a gustar. Bueno, una ensalada, un plato. He puesto yo 400 gramos de gulas y 400 de gamba peladita, y si es pequeña, mejor, para que se asemeje con las gulas. Y luego, con bien de ajo y bien de perejil, hacemos así un salteado rápido, vivo, con fuego vivo, y en una cacerica de barro lo ponemos y unos costrónicos de pan, y os va a llamar la atención, les va a llamar la atención a vuestros comensales, ya veréis qué cosa más deliciosa.
Pues nada, yo aquí haciendo saliva a las 10:35 minutos de la mañana. Arancha seguro que tiene alguna curiosidad para trasladarle a Angelita Alfaro, nuestra invitada, una guisandera de las de toda la vida. 83 añitos, ni más ni menos. Arancha.
Y luego quiero, ¿Sí? Hijas mías, quiero que pongáis lo que le gusta a mi nieta de mi corazón, que se llama Alba.
Sí.
Y ella quiere hoy, quiere día Nochebuena, rodaballo con patatas panadera, ya, me dice, yo rodaballo. Bueno, pues el rodaballo.
Pues rodaballo, ¿no? Si ella pide, pues a ella se le da, claro.
A mi nieta lo que quiera.
Luego
tengo otro hijo que no quiere más que cordero en cazuela. Bueno, pues pondremos todo eso y más. Pues mira, el rodaballo ya lo saben todos. ¿Qué voy a decir yo a ese sitio maravilloso de donde me estáis hablando? ¿Qué voy a decir yo cómo se hace el rodaballo? Pues nada, con la cabeza y los desperdicios y las espinas, que los hagan filetes, que será un rodaballo de película, estos que se ven ahora que quitan el hipo, y con eso, y un puerro rico y una zanahoria, hacemos un caldo corto, un fumet, ¿eh? Hacemos unas patatas panaderas salteadas, ligeramente puestas en una bandeja con mimo, porque amigas mías y amigos que nos sintonizáis, todo lo que se hace tiene que ser con mimo, y más estos días, ¿eh? Nos vamos a tocar la pantorrilla, como dicen mi pueblo. Y luego ese caldo lo coláis, le echáis a las patatas, lo ponéis al horno y con los filetes salpimentados, no mucho, porque no le gustan a los jóvenes mucho las especias, ¿eh? Que lo sepáis. Uh-huh. Aquí estoy todo el día de pruebas, yo, hijos míos, no sé si sabréis, pero estoy todo el día aquí de pruebas. Y nada, 20 minutos al horno, a fuego alegre, a fuego vivo. Y os digo yo que sale un rodaballo que quita el hipo.
Seguro, no tengo ninguna duda. No sé cuándo, yo supongo que con este arte que tiene usted contando las cosas y lo que va a cocinar, etcétera, lleva mucho, mucho tiempo en la cocina, no solo porque tenga 83 años, que ya son años, sino porque seguramente usted aprendió pronto a cocinar, Angelita.
Hija mía, pero que yo, la primera vez que vi un cocinero con gorro blanco, con gorro alto, fue en mi pueblo Cervera del Río Lama, que teníamos un cocinero divino que se llamaba Gomercindo, pero como en mi pueblo es costumbre de diminutar todo,
sí,
le llamábamos
poner diminutivos a los nombres. Y sí, le llamabais
Sindo. Le llamábamos Misindo. Uh-huh. Y el Misindo, la primera vez que le vi yo hacer una salsa de perdiz, y me la apunté en una hojica de esas de papel amarillo que lo quería entonces, y yo tenía 13 años, ¿eh?
13 años
tenía yo cuando me copié la primera receta de la salsa de perdiz.
Le quiero preguntar yo a Arantxa si ella también empezó a cocinar muy joven, que yo no sé si te lo he preguntado alguna vez, Arantxa. ¿Cuándo te metiste en la cocina por primera vez?
Meterme cuando dejé de vivir en casa de mis padres, porque claro, ella era responsable de lo que comes y no comes. Pero mirar cocinar desde muy pequeña me ha parecido siempre un plan estupendo. Era con un fogón de esos de carbón y leña, y ver cómo, en este caso, no mi madre, que ella no cocinaba, sino la tía que estaba en casa, siempre me ha parecido muy mágico cómo se hacían las cosas, y además al calorcito, y eso siempre me ha gustado. Pero bueno, cuando eres responsable de lo que comes es cuando de verdad te metes en la cocina, por lo menos en mi caso.
¿Qué curiosidad te despierta hablar con una guisandera tan veterana, Arantxa?
Pues una que he oído que incorpora productos no tradicionales, porque habla de aguacate. El aguacate hace 50 años no existía. Uh-huh. Íbamos a Iparralde a comprar aguacates hace 50 años, o las gulas. Es decir, que hace cocina tradicional, pero va incorporando elementos que no son tradicionales, ¿verdad?
Renovarse o morir, hija mía. Renovarse o morir, dicen los sabios. Y yo de vez en cuando, como mis hijos me tiran, mis nietos también, pues yo incorporo algo. Pero, por ejemplo, yo hago unas magdalenas que levantan la boina. Yo hago unas magdalenas que no me han ganado muchos por aquí. Y yo quiero enseñaros a vosotros, porque claro, hay gente que es muy rica. Yo me acuerdo de haber cenado en mi casa, menos chulerías y menos tonterías. Yo me acuerdo en mi casa de Cervera del Río Lama, mi pobre madre, que era una cocinera de pro. Pero sin embargo, nos ha tocado cenar sopitas de ajo, uh-huh, y chicharro en salsa. Y hacer un guirlache caserillo, que lo hacía mi pobre madre, que en gloria esté, que era oro molido, mi madre era oro molido. Entonces cenábamos eso, luego ya fuimos evolucionando, yo me vine a Pamplona y a los 21 años me casé, y entonces fue cuando di un empujón a mi cocinería, a mi plan de cocina. Y porque cuando vine a Pamplona, os voy a contar un secreto, a mí no me cogían nunca por cocinera, me cogían por doncella, porque era yo muy linda en bajos, aunque ahora soy un cromo pues entonces era muy guapa.
Y ahora también, Angelita, si no se quite usted importancia. No.
Entonces, cuando me casé, me metí de lleno. Y esta es mi vida, hasta tal punto que un día le hice a mi marido recién casados una sopa con una gallina de tal envergadura que de pocas no le da una indigestión de lo gorda que se la hice y se puso malísimo. O sea que si hay alguno que me escuche que se ría, porque es como para reírse. Estaba malísimo porque yo le metí una sopa ya con una gallina entera para dos platos, vosotros me diréis.
Pues me diré, le diré que no sé, que estaría muy buena, pero que se pasó usted un poco con el marido.
Hija mía, se podía cortar y el cordero en capela no tiene nada, para que lo sepáis, porque a mi hijo ingeniero, que es un salero de España, que tiene una gracia, que para qué, a él sí le voy a hacer yo un cordero en cazuela, como no lo ha comido nunca, porque cada día me parece que hago como no lo he hecho nunca. Me explayo de tal manera en la cocina que pierdo el conocimiento, os lo juro que si estáis aquí me veríais.
Bueno, dan ganas de irse a la cocina de Angelita Alfaro, que además habla muy bien, da recetas sin parar y tiene la Nochebuena encima con 10 personas a la mesa que van a comer a la carta, lo que ellos quieren, desde ese rodaballo que pide la nieta hasta el cordero en cazuela que quiere un hijo. Dentro de nada, ya en 2025, va a publicar nuevo libro, 1001 recetas. Seguro que tiene otras 1000 y pico para publicar después, porque veo que hay mucha historia de cocina en lo que hace Angelita. Que le vamos a mandar un beso muy fuerte, le vamos a dar las gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotras y desearle feliz Navidad. Que salga todo muy bien, como usted quiere, Angelita. Un abrazo, ¿eh?
Os voy a dar las gracias a todo el País Vasco por lo que me habéis acogido, por la pompa que me habéis dado, cosa que me merezco. Y que Dios os bendiga y que tengáis feliz Navidad en vuestra casa y en vuestro corazón.
Muchas gracias.
Y ya está.
Y ya está. Hasta siempre, Angelita. Un abrazo.
Adiós, amigos.
Agur. ¿Está por ahí Pausa? Creo que sí, ¿no? Pausa, ¿estás ahí?
Aquí me tienes, bonita. Aquí me tienes.
Escuchando a Angelita, Arancha. Vaya mañana que llevamos. ¿Tú también eres cocinera, Pausa?
Ay, bueno, soy muy salsera, más que cocinera.
Ya, eso sí, es verdad, salsera.
Me tiran todas las salsas, no, me gusta cocinar. Y más para la gente que quiero, pues más. Uh-huh. Y eso que le preguntaba a Sarancha, pues yo entré muy jovencita en la cocina, porque mis abuelas eran de contar historias y mientras iban cocinando. Y entonces ya me tenían de pinche, pues picando esto y lo otro, y vigila ahí el fuego y hace esto. O sea que no tengo un recuerdo de ahora, ¿no? O sea, de que ahora empecé. Y muy salsera. Y luego que me gusta innovar, ¿no? Que a veces por puro despiste. Porque tengo un antojo y digo, voy a hacer tal receta. Y me pongo a ello. Y cuando ya estoy en marcha, veo que me falta un ingrediente fundamental. Y digo, bueno, pues no tengo esto, ¿qué meto? Y meto lo que pillo. Oye, y hay veces que me sale más rico, hay veces que me sale peor. Pero eso, probando cosas nuevas, que hay que probar, ¿no?
Sí, hay que probar de todo. Y también me gusta que haya cosas muy de siempre en la mesa de Navidad. O sea, cosas nuevas sí, pero muy de siempre también. Para que esa acompañe un poco a la ocasión, que es un poquito especial. Oye, enseguida vuelvo contigo, Pausa. Le deseo una felicísima Navidad, como siempre, a Arantxa Urretabizkaia. Volveremos a vernos antes de que acabe el año.
¡Feliz Navidad, bonita!
Es que ricasco. Y que lo paséis muy bien, Arantxa. Nos vemos el próximo sábado.